está presentando su libro el periodista Ciro Gómez Leyva. Usted sabe muy bien que en diciembre del 2022 Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado que buscó quitarle la vida cuando estaba llegando a su casa. A partir de ahí, Ciro ha seguido, denunciado, informado sobre el proceso. Y ahora nos presenta esta obra, que además tiene, pues me parece, un título estrujante, ¿no? Un título que me resulta, pues si me permite, brutal, ¿no? Por lo que implica, pues más si uno conoce a Ciro. No Me Pudiste Matar, se llama el libro bajo el sello Editorial Planeta. Ciro, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Carlos. Siempre un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias por esta invitación. Y como siempre, a tus órdenes, Carlos.
Oye, ¿a quién le dices No Me Pudiste Matar en el título de esta obra?
Yo lo hago en una triple dimensión. Se lo digo al grupo de sicarios que me trataron de matar y no pudieron, fracasaron. Se lo digo a él, así lo llamo en el libro él, no lo menciono por su nombre, el presidente poderoso, el presidente abusador, el presidente maligno, el presidente miserable que nos quiso, ahí lo tengo que decir en plural, nos quiso matar profesionalmente a varios y creo que en primerísimo lugar a ti. Y quizá nos lastimó, quizá nos tocó, quizá nos hirió, seguramente nos angustió, pero no nos pudo matar. Y tercera línea, tercera dimensión, se lo digo a la tristeza, al desánimo, a la depresión, al abandono. Tampoco me pudo matar. He hecho un esfuerzo por seguir viviendo y seguir viviendo de la mejor manera posible. En ese sentido es el triple No Me Pudiste Matar, aunque en el segundo caso tiene que ser en plural, es un no nos pudieron, no nos pudiste matar.
Ciro, déjame empiezo por la parte más periodística. Después de haber hablado tanto sobre el intento de asesinato en tu contra, de todo lo que te hemos escuchado decir, denunciar, de todas las preguntas que nos has respondido a quienes te hemos entrevistado, déjame, me voy a la pregunta más reporteril, más de redacción. ¿Cuál es la nota del libro? ¿Cuál es la revelación del libro, si es que va por ese lado?
Mira, yo te diría varias cosas. Quienes tienen interés en la parte criminal de la historia, pues van a encontrar expedientes, declaraciones que de alguna manera yo había dado a conocer en estos años, en textos míos, en programas míos, en conversaciones con ustedes, pero ahí está, ¿no? El detalle de cómo se capacitaron o cómo dicen que se capacitaron para matarme en un campo de Ciudad Juárez. Ahí están las entrevistas con el jefe de la célula de ejecución, con el patrón. Ahí están las respuestas que le pedimos que nos diera y nos dio. Ahí está como él culpa al Cártel Jalisco Nueva Generación. Esa parte, digamos, para los interesados, creo que es muy periodística, es muy noticiosa, ¿no? Uh-huh. Lo demás es una reflexión sobre lo que fue el acoso periodístico. Está contado, cuento ahí varias cosas, cuento por ejemplo cómo Adán Augusto López me citó una mañana de diciembre del 2021 para decirme que habían judicializado una auditoría que me estaban haciendo, y cuento llamadas que recibí de Rosa Isela Rodríguez. En fin, hay varios uh-huh. puntos ahí. Y finalmente, bueno, para mí, y eso no es muy noticioso, pero está la parte de la reflexión personal, ¿no? Uh-huh. Pero respondiendo a tu pregunta, nota, estaría en algunas cosas que cuento de lo que fue la presión, el hostigamiento del gobierno, y sí creo que hay mucha información novedosa sobre la parte criminal.
Recuerdo muy bien que la primera vez que te entrevisté, justo cuando acababa de suceder esto, me dijiste: no tengo ningún elemento para responsabilizar a López Obrador de lo que está sucediendo. ¿Esa percepción inicial o esa reacción inicial se mantuvo con los años, Ciro, o le asignas algún grado de responsabilidad al expresidente, no sé, a qué grado, no sé si algo que tenga que ver directamente con el asunto o la creación de un clima en donde este tipo de cosas se permiten y suelen quedar impunes o ¿qué papel López Obrador, esa segunda parte, esa segunda dimensión, como tú dices, del título de tu libro de No me pudiste matar?
Desde el primer momento, desde la mañana siguiente, 7, 8 horas después del atentado, yo dije que no tejería conjeturas si no tuviera datos.
Lo dijiste en tu
Casi
programa, lo recuerdo muy bien.
3 años después, te digo, por lo que toca la parte criminal, no tengo un elemento para responsabilizarlo. Hipótesis o conjetura sobre la creación de un clima puede ser, pero enganchar las múltiples, los 6 años de agresiones con los disparos, no lo puedo hacer. Y si no lo puedo hacer, yo no quiero conjeturar. Lo digo en el libro, me encantaría y me hubiera encantado llegar a la conclusión de que él fue el autor intelectual, me hubiera encantado. Pero no tengo, cierro el libro y no tengo cómo probarlo. Y si no tengo cómo probarlo, no voy a hacer afirmaciones simplemente para circundarlo, ¿no? No lo puedo, no lo tengo. Él trató, como lo hizo contigo, como lo hizo con otros compañeros, trató de matarnos profesionalmente, trató de matarnos anímicamente. Esa es una cosa. De ahí a conectarlo, a engancharlo con los disparos, no tengo cómo probarlo, Carlos.
Déjame ahora, me detengo más en la parte personal, Ciro, porque te he entrevistado varias veces sobre la parte criminal, como le llamas tú, de todo esto, sobre la parte de lectura política. Hemos conversado literalmente casi de piel a piel, ¿no? Con respecto a lo que se vivió en el sexenio pasado. Yo recuerdo una conversación particularmente emotiva en este programa hace algunos meses. Pero déjame, te pregunto por tu parte personal. ¿Pensaste en retirarte, Ciro? ¿Se puede uno jubilar de periodista? ¿Se puede uno retirar de periodista? ¿Lo evaluaste? ¿Dijiste, no vale la pena?
Había tomado la decisión desde antes del atentado, después, cuando terminara el gobierno de López Obrador, yo iba a cambiar mi ritmo de trabajo. Hice 8 años, y tú entiendes de eso muy bien, hice 8 años un noticiero en la noche y uno en la mañana. Era uno de mis objetivos. Después del atentado, el replanteamiento fue mucho más profundo y sí tomé la decisión de recuperar espacios que el atentado me había quitado, y eso trajo una transformación de mis hábitos, de mi vida, de mi espacio de vida. Como sabes, estoy viviendo temporadas largas, buena parte del año lo estoy viviendo en Madrid, porque el privilegio que me quitó el atentado fue el de poder caminar, Carlos, caminar las calles de mi ciudad, de mi país. Y lo digo caminar no solo el acto físico, sino lo digo en términos metafóricos también. El moverme con libertad, el moverme individualmente. Entonces, por supuesto que hubo un cambio. Ahora, jubilarme, no. Sí dejé el noticiero de televisión de la noche, que lo iba a dejar de todas formas, así lo había platicado con mi empresa, pero generosamente la empresa de radio me permitió, me ofreció seguir haciendo el programa a distancia, como lo estoy haciendo desde Madrid. He regresado a la prensa escrita y aquí estoy con otro ritmo de trabajo, pero con la intensidad de siempre, Carlos. No me pienso retirar. Espero poder seguir activo un tiempo, aunque hoy esté en términos horas, trabajo, esté menos activo que hace un año.
El miedo, Ciro, ¿has administrado el miedo? ¿Lo has logrado sepultar por completo? ¿Cómo vas con el miedo?
No es miedo, en mi caso no es que sea una persona que no tiene miedo, pero el miedo a mi integridad, finalmente. Yo nunca había tenido custodia, Carlos. Entonces, cuando yo llegué a mi casa después de 5 horas, que estuve en 4 horas en casa de Manuel Fabio Beltrón, en mi vecino, porque ahí acabé y ahí lo cuento el por qué acabé ahí, yo ya regresé con un dispositivo de seguridad que no me ha dejado un solo momento, un solo minuto de mi vida en la Ciudad de México. No ha dejado de ser con el dispositivo de seguridad. Entonces, para alguien que se movía solo, ahora tener un dispositivo de seguridad como el que he tenido, que además agradezco y ha sido muy bueno, pues me quitó esta preocupación, ¿no? El miedo de que lo vuelvan a intentar, de que en algunos meses, en algunos años, regresen y lo traten de hacer. Bueno, pues también, si no voy a hacer conjeturas con López Obrador, tampoco me voy a pasar la vida haciendo conjeturas de que me van a volver a atacar, ¿no? Yo hago mi vida, yo te diría hoy, con toda naturalidad, con toda tranquilidad por lo que toca a la seguridad. Cuando estoy en México, esa parte está bien custodiada. Entonces no es miedo, le tengo miedo a otras cosas, le tengo miedo a la decrepitud, a la edad, a la repetición profesional, le tengo miedo a otras cosas. Pero a un segundo ataque no, porque es algo que yo no puedo predecir, es algo que yo no puedo controlar. ¿Y para qué tener miedo sobre un hecho así? Ojalá no se presente. Pero no es miedo, Carlos.
Oye, Ciro, ¿te afectó la parte de salud, de vitalidad? ¿Te envejeció 10 años de golpe, algo de esa naturaleza? Que luego esas experiencias traumáticas tienen ese efecto. Oye, mira, no te lo digo al tanteo. No te lo digo al tanteo. No te lo digo al tanteo.
Como decimos los periodistas, pues esa pregunta no es para mí, ¿no? Más bien esa pregunta es para los otros, para...
¿Cómo me ven?
Que preguntar a mi gente querida, ¿no? Con las que convivo. Pero yo te diría que al contrario, ¿no? Al contrario, esto me metió en una disciplina. Siempre he tratado de ser una persona disciplinada, con hábitos, con cuidado, con alimentación, con ejercicio. Y me metió en una disciplina mayor. Yo te diría, físicamente, hoy me siento igual o mejor. Que antes del atentado hago más ejercicio, como mejor, leo un poco más, duermo un poco más. Entonces creo que no, pero pues ¿qué voy a decir si ustedes dicen que me ven ya medio fregadón? Pues,
yo no, no.
Pues ya ¿qué voy a decir? Tú eres muy chavo, tú eres un joven ahí que chavo? Apenas anda rondando los 50. Yo tengo, voy a cumplir en 10 días 68 años, voy a cumplir 68 años entonces.
Oye, ¿qué va a hacer para los 70?
Si sigo haciendo ejercicio, sigo haciendo ejercicio.
Yo sé que eres muy disciplinado, sí. Siempre lo has sido desde que te conocí, me sorprendió eso, ¿no? Que no te abandonabas a los excesos, ni no te dabas licencias, no. Pues prácticamente no te dabas.
Pues
licencias.
De repente nos vamos de fiesta y nos hemos ido de fiesta contigo alguna vez y la pasamos bien y luego nos recuperamos. Tú también eres muy cuidadoso.
Oye,
no
Ciro, ¿qué
tengo
vas
nada
a hacer?
Contra la fiesta, pero sí.
¿Qué vas a hacer? No,
hay que aprender.
Es que no es lo mismo. O sea, cuando tienes que despertarte al día siguiente a las 5 de la mañana para darle, la fiesta es distinta.
Ustedes que hacen programas a estas horas, yo hago mi programa de 3 a 6 de la tarde.
¡Qué delicia! Hora de Madrid. Oye, Ciro, ¿qué vas a hacer para tus 70?
Es que no, voy a cumplir 6-8.
No, por eso.
6-8,
pero ya, no, hombre, ya tienes 70, que tener en mente que
me falta una vida, No, bueno. No lo sé. Pero como amiga, y ojalá me permitas... antes de terminar, contar algo sobre la amiga, sobre ti, sobre Joaquín, a una querida amiga, a Denise. Sí,
sí, claro.
¿Estamos en línea? Sí,
te estoy escuchando,
Que
se
me
cortó
preguntó
un segundito.
Más o menos lo mismo, que cómo me sentía. Le dije, mira, Denise, estoy sano, 2, estoy activo, 3, estoy razonablemente feliz. Eso quiere decir que me siento bien, estoy bien, mi gente querida, bien, mi vida es razonablemente o es grata. Entonces, no me voy a quejar de eso, Carlos. Tampoco voy a decir que soy un tipo que está con sonrisa todo el día. No, pero vamos, razonablemente feliz, activo y sano. En eso estamos, Carlos.
Oye, Ciro, ¿vas a hacer presentaciones? ¿Vas a darle la vuelta al país con el libro? ¿Lo vas a soltar en entrevistas?
No, de hecho, hoy en la mañana hicimos una presentación en el programa en Fórmula. No voy a estar en México. Y además, bueno, ya hicimos esta presentación, he dado algunas entrevistas, pocas, yo diría con los mejores periodistas, y creo que ese trabajo de promoción está hecho. Pero no. Y además esos actos en que te sientas para que vayan a hablar bien de ti y te aplaudan, mejor no, a mí. Nos conocemos, eso no es lo tuyo, eso no es lo mío, eso no es lo de algunos, no es lo nuestro, no, eso de que todos digan qué gran libro, boom, y te aplaudan. Y luego tú
y no lo hayan ni leído, ¿no?
No. Hoy hicimos la presentación y te lo quiero decir. Desde luego voy a completar este ciclo de entrevistas, un poco de promoción a la distancia, y uno de mis objetivos es, terminado este ciclo, es también ir apagando públicamente el tema del atentado, ¿no? Ya son 3 años de estar hablando de esto. Si surge información novedosa, realmente distinta, obviamente la reportaremos, pero es también el libro, es el apagar el tema del atentado. La mayor parte de las personas detenidas han sido sentenciadas. Ellos dicen que fue el Cártel Jalisco. Difícilmente se va a mover la información. Entonces, con el ruido, digamos, de la salida del libro, 1-2 semanas más, también apagaré, digamos, mi cobertura alrededor del tema del atentado. Es mi objetivo. ¿Qué va a pasar dentro de 2 semanas? No sé, pero ese es mi objetivo.
Oye, Ciro, ¿y la familia? ¿Cómo lo vivió la familia?
Bien.
¿Tus seres queridos?
Bien. Mis seres queridos, tú lo sabes y tú lo haces muy bien también. Ya bastante pagan nuestros seres queridos, esposas, parejas, hijos, hermanos, ¿no? Es simplemente porque digan, soy la esposa del hijo de la pareja, de como para además estar hablando de ellos, ¿no? Todos fueron de una pieza conmigo, todos fueron de un enorme cariño. Yo te diría que todos están bien, todos me han acompañado. Entonces he sido muy afortunado en ese tema, ¿no? Hay una afectación, sí, lo hemos platicado, lo hemos atendido, pero al igual que yo, ellos piensan que la vida sigue y la podemos tratar de hacer mejor, ¿no? No queda ahí un trauma, no queda un dolor irreparable, sí queda una experiencia traumática, pero se puede superar. Acuérdate que yo te dije que tuve mucha suerte, Carlos, que una bala que hubiera pasado me hubiera dejado paralítico, ciego, en fin, pero aquí estamos, Carlos.
Te mando un abrazo, Ciro. Felicidades por el
libro. Sí, me das un minuto.
Ah, sí, por supuesto.
Para decir dos cosas.
Sí, claro.
Una, nada más, porque el otro día platicando con Denise me preguntaba que cuándo vino el momento de gran quiebre con López Obrador. En mi caso, puedo decir que es 2001, pero hay una noche en el 2006, aquella noche del recuento distrital del INE, ¿te acuerdas?
Sí.
En que estuvimos en Televisa haciendo la cobertura, empezamos creo que a las 11 de la noche y acabamos a las 5 de la mañana, se iba actualizando el resultado, hasta que Calderón le dio la votación, le dio la vuelta a López Obrador. Y le dije, ¿y quiénes estábamos esa noche, Denise? ¿Estabas tú? Estaba Loret y estaba Joaquín. Estábamos los cuatro. Ahí la dejo. Se van a cumplir 20 años. Y segundo, porque quizás sea no sé si va a ser la última vez que hablemos sobre el tema del atentado, agradecerte, Carlos. Agradecerte no solo tu compañía, sino agradecer tu trabajo. Tú fuiste el periodista central, el periodista esencial en cuanto a la revelación, la presentación de la información más dura de la corrupción en el gobierno de López Obrador. Entonces, cada vez que me dice tu equipo que sí puedo hablar contigo, no voy a decir que es un honor, porque entonces va a parecer la porra, es un honor estar con Loret, además no rima, pero lo es. Y para mí el estar hablando contigo después del trabajo que hiciste esos 6 años y que sigues haciendo, pero esta ahí es otra historia, son otras cartas, las estamos empezando a leer, las estamos empezando a entender, pero mi reconocimiento, mi admiración profesional por tu trabajo de esos 6 años. No cuento este primer año, y repito, eso luego lo evaluamos, que también ha sido muy bueno. Felicidades por, no sabes también cómo nos animó, cómo nos acompañó, cómo nos sirvió en nuestros medios también. cada vez que tú corrías esos riesgos o que ustedes en tus medios corrían esos riesgos. Creo que nunca te lo había dicho con claridad, ni en privado ni en público. Aprovecho esta oportunidad para decírtelo y para mandarte un muy cariñoso y un muy fuerte abrazo, Carlos.
Oye, querido Ciro, me tienes muy emocionado. Por eso no hacemos presentaciones de libros, para evitar este tipo de
cosas. No, pero, que ahorita aplaudirían y luego tendríamos que salir a tomar un vino.
Malo, normalmente malo, por cierto. Ciro, no he recibido en estos 6 años unas palabras que me signifiquen tanto como las tuyas, porque no ha habido en este sexenio, bueno, el sexenio que terminó, no hubo un periodista que con esta visibilidad que sufriera lo que tú sufriste. Hubo muchos colegas que, como sabes, murieron, que fueron secuestrados, etcétera, etcétera.
Sin
pero
duda.
Con esta visibilidad y que me resultara tan cercano, que hubiera pasado por lo que tú pasaste, yo, Ciro, te cambio. Las 734 veces que me injurió López Obrador en la mañanera porque no me hubiera pegado en el cristal de mi camioneta uno solo de los 8 balazos que te pegaron a ti. Así que mi reconocimiento es para ti, porque además ahí sigues. No solamente estás vigente, sino que eres líder. Tienes las entrevistas, tienes los posicionamientos, tienes los reportajes, y para mí saber que estás ahí es saber que somos varios. Y que uno no está en esta pelea solo.
Qué alegría.
Así que te mando un abrazo. Un abrazo de vuelta.
Qué alegría escucharlo y te abrazo con mucho cariño y con mucho agradecimiento, Carlos.
Gracias, Ciro. Gracias.
Fuerte
Ciro
abrazo.
Gómez Leyva, quien está presentando No me pudiste matar. Así llama su libro.